La prelación de créditos es el tema que va a cerrar el programa de hoy. Nos acompaña Carlos Lasarte Álvarez, catedrático de Derecho Civil, y la profesora Patricia López Peláez, que es experta en esta materia. Pero antes de entrar en el estudio del tema, ¿nos podría contar, profesor Lasarte, si hay alguna novedad en la asignatura para este curso?
Bueno, pues respecto de otros años, como esto sigue siendo el plan del 53, no hay novedad ninguna. Yo creo que además la mayor parte de los alumnos de Civil 2 habrán hecho anteriormente con nosotros Civil 1 y por lo tanto las pautas fundamentales, el funcionamiento del departamento, digamos la conexión telefónica, las páginas web, que yo insisto mucho en ellas porque procuramos al menos dentro de la penuria de medios y de personal tenerlas actualizadas, ¿verdad? Y por tanto lo que recomiendo es que de vez en cuando, sobre todo en caso de modificaciones normativas, y de vez en cuando, pues el que tenga acceso, pues vaya a la página central de la UNED, uned.es, y ahí por entrar directamente por departamento, ¿no? Y ahí, bueno, pues está en principio colgado todo, el programa de la asignatura, el equipo docente, y se revisa pues quizás con más facilidad que la propia guía del curso, ¿no? Donde el alumno ciertamente pues tiene el programa básico y tal de lo que tiene que estudiar a lo largo de este año, que es lo que tradicionalmente se ha llamado siempre derecho de obligaciones y contratos, ¿eh? Por tanto, una materia de una amplia utilización cotidiana y práctica, ¿no? Todo lo que es la contratación entre particulares, sin duda alguna, pues uno se levanta hasta que se acuesta lo está realizando. Por tanto, es una materia, yo creo que además muy conocida, muy definida, muy enmarcada doctrinalmente, y que por tanto al alumno en cuanto tal no le tiene que resultar llamativa, por lo menos en sentido negativo, ¿no?
En esta primera parte del programa se estudia el derecho de obligaciones, que es precisamente del que se tendrán que examinar luego allá en el mes de enero,
sí,
febrero, ¿verdad?
El conjunto de obligaciones, sí.
Pues si no hay nada más que añadir respecto a esta primera parte breve de presentación, podemos pasar al tema de esta noche, la prelación de créditos, que es un tema del derecho de obligaciones, ¿no?
Sí.
Sí.
Un tema que es importante, es complicado. ¿Nos podrían contar cómo es?
Sí.
Yo creo que no es que sea complicado, la verdad. Es complicadísimo, es muy complicado.
Pues
enormemente
mejor.
Complicado. Y por ello, como tenemos solo dos programas en la asignatura, en esta primera parte de la asignatura, quiero decir, puede resultar llamativo que nos hayamos ido directamente a hablar de algo que está en el tema 14 según el programa, pero la verdad es que como queremos hacer un programa de responsabilidad civil extracontractual, pues había que irse directamente. ¿Por qué? ¿Y por qué hemos recurrido a una persona del departamento, una profesora titular como Patricia López Peláez? ¿Verdad que no forma parte del equipo docente de Civil 2 este año? Ella es coordinadora de Civil 1, plan antiguo este año. Pues, ¿por qué hemos recurrido a ella? Pues muy sencillo, porque ella hizo una tesis doctoral hace un par de años, en el 2000, precisamente sobre los créditos preferentes en derecho español. Yo voy a hacer una breve introducción y le voy a dar la palabra, porque creo que ella realmente es la especialista en la materia. Cualquier persona culta ha oído hoy día que hay una reforma concursal en ciernes, que se va a reformar todo el derecho concursal, ¿verdad? Bueno, pues precisamente el derecho concursal, su pregunta fundamental es que cuando los bienes del deudor son insuficientes para atender el conjunto de obligaciones y de deudas o créditos pendientes, habrá que determinar quién y cuándo y cómo cobra respecto del resto de los acreedores. Esta es la eterna pregunta. ¿Quién, cómo y cuándo puede cobrar? Esta es la eterna pregunta del derecho concursal y, por tanto, la eterna pregunta de lo que para nosotros en el programa y en el Código Civil Español se llama concurrencia y prelación de créditos, ¿verdad? Como la reforma concursal, hombre, siempre de incierto futuro, ¿no? Esto lo voy a decir yo en vez de que lo diga Patricia López Peláez, ¿verdad? Pero siempre de incierto futuro, pues no se sabe nunca. Puede haber un cambio de ministro y entonces pues resulta que el nuevo ministro dice, pues no, a mí me interesa más regular ahora, hacer una especie de mini código de violencia doméstica, ¿no? Que ya está bien esto de que las parejas estén matando los unos a las otras, sobre todo, ¿eh? Y me interesa mucho más, voy a adelantar la violencia doméstica, yo qué sé, o cualquier otra cosa, o que un asunto se empantana, parlamentariamente hablando, ¿no? Que tampoco es, digamos,
cosa
una
extraña,
cosa,
¿no?,
absolutamente inesperada, ¿no? Pero lo cierto es que como es un tema que está ahora mismo encima de la mesa, pues parece conveniente utilizar este medio maravilloso que tenemos nosotros, de las emisiones radiofónicas, ¿verdad?, para recordarle al alumno que el arranque del tema está en lo que para los civilistas se llama directamente la prelación de créditos. Hay que determinar la prelación de créditos. ¿No le parece así a la profesora López Peláez?
Sí, sí, desde luego. Lo que ocurre es eso, que es que no siempre el deudor tiene bienes para pagar a todos sus acreedores. Y cuando puede plantearse esto, e incluso aunque tenga bienes, ¿no? Pero desde luego si concurren varios acreedores hay que plantearse si es que hay alguno que tiene que cobrar antes que los demás y por qué. Y establecer un orden. Y aquí intervienen muchísimos intereses de todo tipo. Y una regla que es la tradicional en esta materia, que es que cuando no hay dinero para pagar a todos, pues todos los créditos se reduzcan a prorrata y que las pérdidas se distribuyan por igual, pues es una regla que luego se altera constantemente porque haya otros intereses de otro tipo que merecen más protección. Y por hablar de una materia que no es civil, por ejemplo, baste recordar la preferencia de los créditos laborales. Cuando un empresario no tiene dinero suficiente para pagar todos sus créditos, pues lógicamente primero tiene que pagar a los que son más urgentes, ¿no? Son más necesarios para el mantenimiento diario y luego el resto. Lo que pasa es que nuestra legislación, dentro de que es perfectamente razonable que haya créditos que se pagan antes que otros, pues se caracteriza sin embargo por una situación caótica, porque hay tantos créditos declarados preferentes que no se sabe luego nunca muy bien respecto de cuáles otros son preferentes y en qué cantidad son preferentes con respecto al resto. Y se crean unas situaciones muy complicadas que reclaman muchísima atención de los juristas y unos juicios y unos procesos de quiebra y concursos de acreedores que son muy largos y difíciles, ¿no?
Y de tercerías.
Entonces, y de tercerías, sí, sí, sin claro. Llegar a eso, ¿no?
Llamadas tercerías, que son también muy complejas, ¿no?
Sí, porque este sistema luego de prelación se aplica también cuando el deudor tiene dinero suficiente para pagar. Lo que ocurre es que hay otro acreedor que quiere cobrar antes, ¿no? Y interpone esta tercería. Pero, en fin, este es el problema que se planteaba. Nuestra legislación requiere una reforma. Hay un anteproyecto de hace 2 meses, de justo antes del verano, pero que es el anteproyecto ya número 4, 5 o 6 que hay. Todos, cada vez que se hace uno, pues se somete a un proceso de discusión y, claro, como hay tantos intereses en juego, pues muchísima gente protesta porque su crédito no ha recibido el trato que merecía o porque quiere más o porque quiere menos. Entonces, esto es lo que hace, que se dilate mucho en el tiempo. Pero vamos, este último parece que ya sí, con las reformas oportunas, pues puede salir adelante y es lo que se estudiará en su día. Aunque de momento, desde luego, lo que hay que ver es el régimen de Código Civil, que es el que sigue vigente y va a estar vigente todo este curso, por supuesto.
Lo que hay ya es un proyecto, porque el 20... Yo no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que el 20... Si no el 21, pues el 19 de julio, por ahí, entró ya en el boletín... entró en Cortes, ¿no? El paquete... Sí. El llamado paquete concursal. Se ha llamado además paquete concursal porque hay previstas que sean simultáneamente varias leyes y después se verán seguidas de alguna otra ley. Una de ellas reformará el Código Civil y otras leyes especiales, ¿no? Pero vamos, yo creo que el problema lo has puesto muy bien, Patricia López, en el sentido de que el problema fundamental o la cuestión fundamental es determinar quién cobra. ¿Quién cobra antes?
Podríamos poner un ejemplo para que lo viéramos más claro, ¿no?
Vamos a enterrar a nuestra tía Encarnita. Y lo primero que tenemos que saber es que si nuestra tía Encarnita pues tiene muy poquitos bienes, los bienes vienen cortitos, ¿a quién le pagamos antes? De entrada, por ejemplo. ¿Qué le pagamos antes? ¿La mensualidad de la tata o de la señora que la ha estado cuidando, o del señor fisioterapeuta que la ha estado cuidando este mes? ¿O al enterrador? Fíjese qué tontería, sí, esto siempre es una... Es decir, a la casa que se encarga...
A los servicios funerarios.
De los funerales y del entierro.
O la hipoteca, que a lo mejor sigue pendiente de su casa, y si no la pagas...
Y porque no tiene los bienes suficientes para poder pagarlo.
Pero
¿no?
Incluso aunque los tenga, muchas veces no está el dinero líquido y tienes que establecer un orden. Liquidez, claro. Y al final los pagas a todos, pero por su orden. De manera que si se quedase sin dinero, hubiese cobrado antes el que más derecho tenía a cobrar.
Y entonces, ¿a quién habría que pagar primero?
Pues ahí está el tema. Ahí está la complejidad de que habría que atender.
Si el contrato es laboral.
A cada supuesto derecho. De hecho, de verdad, los que quieren cobrar siempre primero, a ver si le veo yo la cara de asombro a usted. De hecho, de verdad, los que quieren cobrar primero son siempre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios, sus impuestos. Y los bancos, que también quieren cobrar enseguida, junto con sus casas aseguradoras.
Es que son los que tienen más poder y además te pueden pillar mejor, ¿no?
Pues a partir de ahí, apague y vámonos. Es decir, todo el mundo quiere aparecer en la cola y cobrar cuanto antes, ¿no?
Claro. Y además algunos tienen más garantía que otros, porque el banco, si no le pagas la hipoteca, te ejecuta su garantía y te puedes quedar sin casa, ¿no?
Es lo que estaba diciendo, que tienen mucho más poder,
a lo mejor más necesarios, porque al banco no creo que le urja el dinero y, sin embargo, a tu cónyuge, a lo mejor si estás separado y necesitas la pensión, sí, le urge, y sin embargo ese crédito está mucho menos protegido. Y te puede pasar que por dejar de pagar la pensión te metan en la cárcel, hablando así en términos más coloquiales, ¿no? Y que no hayas tenido posibilidad de pagar esa pensión porque has tenido que pagar antes otra cosa que es menos urgente y cuyo impago no tiene la sanción que tiene este impago. Hace falta una reforma, yo vuelvo a insistir.
Porque entonces, en la actualidad, ¿cómo está? Y así ya lo aclaramos.
El régimen del Código Civil se aplica, del Código Civil complementado con todas las leyes especiales en materia de impuestos, de estatutos de los trabajadores y demás.
Y entonces, claro, depende
vamos, ahí está el orden
de la interpretación
básico
de cada uno, ¿no? Para la hora de ver esa prelación. Bueno, ya está claro. El está... Estado, las comunidades...
El problema no son tanto la interpretación cuando el solapamiento, ¿no? Es decir, que alguien que dicta una ley o reforma una ley, por ejemplo, en el 99 se ha reformado la ley de propiedad horizontal, ¿no? Bueno, pues el legislador, como toda persona, es decir, si todos tenemos un ombligo, solo un ombligo, y cada uno miramos mucho nuestro ombligo, ¿no? Entonces, la persona a la que le encomiendan una reforma dice... El proceso para perseguir los derechos dimanantes de esta ley es un proceso sumario, rápido, de ejecución inmediata, etcétera, etcétera. Porque yo lo creo así, yo estoy muy preocupado por el tema que he regulado, ¿no? Y además los créditos que dimanan de las relaciones jurídicas que yo estoy regulando, pues tienen que tener carácter preferente, ¿no? Con lo cual, claro, ahí es el solapamiento al que se refería anteriormente Patricia López Peláez, de que al haber un bosque realmente de preferencias crediticias, al final lo que hay que determinar es quién es súper preferente. De hecho, en la práctica laboral, pues se habla siempre del súper privilegio del Estatuto de los Trabajadores, sí. Claro, porque es el que entra
es
siempre
el
en primer lugar,
se
¿no?
aplica siempre, pero solo determinadas mensualidades, el resto no, el resto va detrás, entonces, y en medio se cuelan otro montón de créditos que también quieren cobrar.
Bueno, realmente estábamos viendo que lo que había dicho usted al principio es un tema no complicado, sino complicadísimo,
exacto,
¿no?
Complicadísimo, sí, es muy complicado.
Bueno, tampoco vamos a desanimarlos mucho.
No, pero si las cosas son complicadas, porque la realidad es así, vamos. Lo que pasa es que hay que irlo estudiando y después hay que irse acercando a él, pues claro, de una manera... Pues como casi siempre en el mundo del derecho, hay que acercarse, creo yo, por círculos concéntricos. Uno no puede pretender estudiarse 7 páginas, ¿qué digo yo, pues? Pues sobre el concebido, el nasciturus, ¿no? Y ya creerse que uno es especialista en la materia. Después habrá que, la primera vez que tenga una persona un pleito, ¿no? O que ejerza o que tenga un problema o tal, pues tendrá que estudiarse aparte de sus 6 páginas que se estudió en su día, tendrá que ver, pues a lo mejor 13 sentencias del Tribunal Supremo y 20 de audiencias provinciales, para ir poco a poco pues dominando los temas, que es lo que pasa en el mundo del derecho siempre.
Bueno, nosotros lo que intentamos también aquí desde los programas de radio es acercarles todos estos problemas, claro. Y que los alumnos se encuentren también más próximos a sus profesores que más adelante les van a examinar y que oigan de su propia boca cómo son de complicados o no esos temas. Les agradecemos mucho tanto al profesor Lasarte como a la profesora López Peláez el que nos hayan acompañado estos minutos aquí en el mundo del derecho. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches
a todos.